del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 16 y 17. Los que lo tengan me dicen amén. Amén. Bueno, qué bien. Bueno, dice la palabra del Señor: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Amén?
Amén.
Bueno, si yo les pregunto a vosotros, ¿qué es la gracia? ¿Qué me diríais que es la gracia? La gracia es algo que recibimos gratuitamente de parte de Dios. ¿Amén? Es un don que nos da Dios, es un regalo de Dios, la gracia. Y dice aquí que por medio de la ley, por medio de la ley, nosotros conocimos lo que era el pecado, lo que a Dios no le agradaba. Conocimos las demandas de Dios para cada una de nuestras vidas. Y al conocer la ley, no sé cuántos de vosotros podéis cumplir la ley, todos podéis cumplir la ley.
Esperemos.
Esperemos, dice el pastor. Si no es por la gracia de Dios, hermanos, la ley sería imposible de cumplir. Es difícil. El decálogo ya nos deja la certeza de que por nuestros medios sería imposible cumplir la ley. Sería imposible. Los 10 mandamientos son suficientes para saber que nosotros no podríamos cumplir las demandas de Dios. ¿Y esto qué nos hace ver? Nos da la evidencia de que necesitábamos a alguien que pudiera ayudarnos a cumplir la ley, a suplir aquella justicia divina, y que necesitábamos un Salvador. ¿Tú necesitas un Salvador?
Amén.
Yo lo necesito todos los días. Y ese Salvador vino en la persona de Jesucristo. Por eso aquí el Evangelio de San Juan nos dice que tomamos gracia sobre gracia. Hermanos, cada día que nos levantamos necesitamos la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios no podemos vivir. Y la ley que nos hacía evidentes que no podíamos cumplirla, al venir Jesucristo, por medio de su obra, por medio de su sacrificio, por medio de la salvación tan grande que nos ha entregado, nosotros tenemos la certeza de que podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Miren, vamos a ir a buscar Efesios 2, del 4 al 8. Efesios 2, del 4 al 8. Dice así la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún siendo nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos. ¿Amén? Y seguimos. Pablo, si me puedes poner el siguiente versículo, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué más? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, hermana, estamos aquí, somos salvos, hemos sido redimidos, hemos sido salvados por la gracia de Cristo. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. No hay nada que tú puedas hacer para decir voy a hacer la voluntad de Dios, sino es por medio de la gracia que encontramos en la persona de Jesucristo. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a esforzarte por hacer la voluntad de Dios? que acaba frustrado, que acaba frustrada. Acaba reconociendo que necesitas la gracia de Dios para hacerlo. Porque por tus fuerzas, por tu sacrificio, no lo podrías conseguir. Cuando te das cuenta de que la gracia de Dios es todo suficiente para ti, entonces descansas. Entonces descansas. Y sabes que puedes alcanzar todo aquello que Dios te ha prometido. Porque no estás confiando en tus fuerzas. No estás confiando en tus capacidades. No estás confiando en ni siquiera en que una vez dijiste que sí. Sino que estás confiando en la gracia que Dios te da a diario. A diario. Hermano, muchas veces yo también me he sentido, digo, Señor, me estás pidiendo esto, pero veo que no puedo. ¿Y saben qué? Me di cuenta que era porque lo quería hacer por mí misma, por Débora. Hasta que dije, no, no es así. Tengo que descansar en la gracia que me da Jesucristo cada día para poder hacer aquello que Él me está demandando, para poder hacer aquello para lo cual Él me ha llamado. Y te voy a dar algunos tips de cómo es esta gracia divina, cómo es la gracia de Dios. Miren, vamos a encontrar algunas respuestas a cómo es la gracia. Primero, 2 Corintios 9:14. Dice la palabra de Dios: asimismo en la oración de ellos que a vosotros, perdón, espere que estoy un poquito con los ojos un poco húmedos, no veo bien. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Cómo es la gracia de Dios? Superabundante. ¿Tú pensabas que Dios te iba a dar un poquito de su gracia? No. La gracia de Dios es súper abundante para todo lo que necesitas. Mira, en este caso, porque ellos veían la gracia de Dios en todos los que estaban trabajando en la obra de Dios, y la gracia les hacía ver que su gracia era súper abundante en sus vidas. O sea que tenemos que crecer en esta gracia que Dios ha dado a cada uno de nosotros. La gracia también nos sirve para ofrendar con generosidad y para reconocer la obra de Dios en otros. Para eso es la superabundante gracia de Dios. Otro tip de cómo es la gracia divina. La gracia es multiforme. Multiforme. Dios tiene ideado utilizar esa gracia que Él te ha dado de muchas maneras. Eso significa multiforme. Miren, vamos a buscar 1 de Pedro 4:10. ¿Qué dice? ¿Qué habla el secretario? Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la ¿qué? Multiforme gracia de Dios. Hermano, hermana, no tienes las manos vacías. Dios ha puesto algo en ti que tienes que hacer. No sé qué don te ha dado Dios. Cada uno de nosotros sabemos los dones que Dios nos ha dado. Y si no lo sabemos, tenemos que buscar a Dios para que Dios nos revele qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia. ¿O piensas que Dios te llamó para calentar un asiento? ¿Verdad que no? Dios te llamó para servirle con los dones que Él te ha dado. Hermanos, dentro de la iglesia hay muchos dones. Hay dones de profecías, hay dones de lenguas, hay dones de interpretación de lenguas, hay don de ciencia, hay don de sabiduría, don de servicio, aunque todos tenemos que servir, ¿eh? No piensen que solo los que tienen el don de servicio. Dones de muchas maneras. Y Dios quiere usar esos dones conforme a la multiforme gracia de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que seamos administradores de los regalos que Él nos ha dado. Dios quiere que seamos buenos administradores. Porque un día vamos a tener que rendirle cuenta de aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Y luego vamos a tener que presentarnos delante de Él ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Él si no hemos trabajado con esos dones, si no los hemos puesto en marcha, si no hemos utilizado aquellos dones que Él nos ha dado para servir en su iglesia, para bendecir a los hermanos, para bendecir a los de afuera que los necesitan, a los que todavía no le conocen? Quizás dentro de nosotros hay uno que tiene un don de evangelismo y no lo está usando, y esas cosas están perdiendo y hay que usar esos dones. Amén. Dios quiere usarte. Dios ha puesto eso en ti y tienes una responsabilidad, como yo también la tengo, de predicar la palabra, de instar en tiempo y fuera de tiempo. Cuando el Señor ponga esas palabras en mi boca, darlas. ¿Por qué? Porque tengo que rendir cuenta y tengo que ser una buena administradora de las cosas que Dios ha puesto en mis manos. ¿Amén? Eso es lo que nos está diciendo Primera de Pedro. Miren, Segunda Corintios capítulo 12, versículo 9. Muchos conocen este pasaje, yo lo conozco bastante este pasaje. Es el apóstol Pablo que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Uno más. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué tremendo! O sea, aunque tengas un aguijón clavado, que se dice fácil, pero no es tan fácil, dice la palabra del Señor que la gracia de Dios es suficiente para ti y para todo aquel que la necesita. ¿Puedes confiar en eso? Que la gracia de Dios es suficiente para ti. ¿Puedes confiar en eso? Porque dice el apóstol Pablo en esta palabra: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hermanos, cuando pases por afrentas, por debilidades, por necesidades, por persecuciones, por angustias, recuerda, la gracia de Dios es todo suficiente para ti y para mí. ¿Amén? Y cuanto más débil te sientas, más fuerte eres en Él. Más fuerte eres en Él. Porque Dios trabaja en medio de tu debilidad, en medio de mi debilidad, para manifestar su gracia todopoderosa. Su gracia suficiente. Hermano, cuando tengas estas cosas que he enumerado u otras que puedas tener, recuerda, la gracia de Dios es suficiente para mí. La gracia de Dios es suficiente para mí. Porque Dios es fiel. Y su gracia está en ti y en mí cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. No estás pasando una situación o un problema o una dificultad solo o sola. Está la gracia de Dios contigo. Está la gracia de Dios contigo y eso es suficiente. Es suficiente. Deja que se manifieste la gracia de Dios en ti. Amén. Deja que Dios se manifieste por medio de su gracia. Y cuando pasen dificultades, aquellos que estamos a tu alrededor vamos a ver la gracia de Dios en ti. Sin que tú nos lo digas, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Porque Dios quiere manifestar su gracia en cada una de nuestras vidas. Y hay una cosa muy importante, que es que no debemos recibir esta gracia en vano. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Miren, la gracia de Dios en este tiempo está presente. Nosotros estamos sujetos al tiempo, ¿verdad? Nosotros nacemos, crecemos, un día iremos a la presencia de Dios. Moriremos, porque la muerte es parte, ¿eh? La muerte es parte de la vida. Pero ¿sabes qué? Durante todo este tiempo de nuestro caminar, de nuestro peregrinar, como dice la palabra de Dios, si aprendemos a caminar en esta gracia que Dios ha derramado para nosotros gratuitamente, gratuitamente, y como hemos leído antes, no es escasa la gracia de Dios para ti. La gracia de Dios es superabundante. Dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Este es el tiempo aceptable de recibir la gracia de Dios. Este es el tiempo en el que puedes dejar que esa gracia de Dios se manifieste en tu vida. Amén. Miren, el apóstol Pablo estaba preocupado porque él estaba haciendo una obra en la iglesia de Corintios. Estaba trabajando y estaba predicando y estaba manifestando la gracia de Dios donde quiera que iba. Pero había algunos que se dejaban arrastrar por falsas enseñanzas, por falsas creencias de falsos maestros. Y aunque habían escuchado la palabra de Dios, aunque habían dicho una vez que sí aceptaban al Señor, de pronto empezaban a caminar en sus fuerzas, de pronto empezaban a decir, bueno, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que trabajar para eso, yo tengo que hacer lo otro. Y no confiaban en que la gracia de Dios era suficiente para ellos. Entonces el apóstol Pablo le dice, os exhorto que no recibáis la gracia, hermano. Hermanos, habéis recibido la gracia de Dios en vuestras vidas, esa gracia no se tiene que perder. Esa gracia no tiene que estar vacía, porque eso quiere decir esta palabra, vano, vana, quiere decir que vuelve vacía esa gracia. Y esa gracia no tiene que volver vacía, porque Dios la ha derramado para que tú y yo podamos trabajar para su reino, pero de acuerdo a lo que Él quiere de cada una de nuestras vidas. Amén. Dios quiere que trabajemos y por eso el apóstol los exhorta que no reciban esa gracia de Dios en vano. No que la gracia sea vana, sino que tenía que llevar fruto. Tenía que llevar fruto esa gracia de Dios. Sin embargo, en ellos, al confiar en sus fuerzas, al confiar en que por las obras iban a alcanzar la salvación y todo lo que Dios quería, estaban dejando que esa gracia se perdiera. Estaban dejando esa gracia de lado. Y Dios lo que quiere es que cada día de nuestra vida reconozcamos que necesitamos esa gracia y que es por medio de su gracia que podemos caminar en su voluntad. Amén. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Cuál es la finalidad de esta gracia que Dios nos ha dado? ¿Qué les parece? ¿Por qué Dios nos ha dado esta gracia gratuitamente para Él, para su reino? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Puedes volver a poner el anterior, por favor? Miren, la clave es ser dignos del llamamiento que Dios nos ha dado, cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para eso Dios ha derramado de su gracia sobre cada una de nuestras vidas, hermanos, para que alcancemos su propósito, para que hagamos su voluntad, para que le sirvamos con todo nuestro corazón, para que podamos hacer aquello para lo cual Él nos ha llamado. Dios te ha llamado a su reino con un propósito, con un bendito propósito, porque hubiera podido llamar a cualquier otro, pero eligió llamarte a ti, y eligió llamarme a mí. ¿Para qué? Para que alcancemos ese propósito y caminemos en su reino fielmente, haciendo su voluntad, haciendo todo aquello que pueda glorificarle a Él, Hermanos, si estamos trabajando en el reino de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios va a ser glorificado. Dios va a ser glorificado. Y su gracia no va a ser en vano. Amén. No debemos pensar que por medio de nuestras obras vamos a alcanzar aquello que Dios nos ha propuesto. No pensemos que por nuestras obras vamos a llegar a hacer lo que Dios quiere. Dejemos que la gracia de Dios sea la que trabaje en cada una de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo que está en nosotros pueda moldearnos para hacer la voluntad de Dios, para ser aquellos aceptos, para ser aquellos que le glorifican en cada paso que dan. Amén. Miren, por último vamos a leer Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Para esto hemos sido llamados, hermanos, para esto. Para glorificar a nuestro Dios. La finalidad de todo este discurso, la finalidad de todo lo que podamos hablar, la finalidad de la gracia divina que ha sido derramada sobre cada una de nuestras vidas, es glorificar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.